deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Jueves 11 de junio, Sevilla-Betis. Ese es el objetivo de la Liga, es el objetivo de Tebas para que vuelva el fútbol en España. Es noticia eso y es noticia también la polémica barbacoa de cuatro futbolistas del Sevilla incumpliendo la normativa de la fase 1 en Sevilla. Ahora estamos con el fútbol, pero la noticia de la mañana es en el baloncesto. Pilar Casado, la Euroliga cancelada.
Así es, los 11 clubes con licencia reunidos de manera telemática este mediodía han decidido cancelar las dos competiciones continentales de la ECA, es decir, Euroliga y Eurocup, así como dejar desiertos ambos títulos. Las principales causas son la salud y la seguridad de jugadores, aficionados y personal. La evolución de la pandemia en los distintos países no garantiza la misma preparación para abordar una resolución de la temporada y las restricciones de fronteras, entre otras. Además, la ECA ha anunciado que los equipos de la temporada 2021 de Euroliga, que comenzará el 1 de octubre, serán los mismos que en esta recién cancelada, y respecto al Eurocup tendrán plaza los 8 equipos que estaban clasificados para cuartos este año, más 16 provenientes de las ligas nacionales.
Luego contamos más cosas del baloncesto español, la Euroliga, la Eurocup cancelada, se terminó la temporada internacional en Europa. Vamos con las cosas del fútbol. Este es Javier Tebas con Juanma Castaño en Vamos.
Y lo que sí es seguro que será el fin de semana del 12 o incluso a lo mejor el jueves 11 puede ser el inicio de la competición de liga. Sería nuestra ilusión poder tener un solo partido ese día donde jueguen en exclusiva para toda España, un partido solo para volver ese día, ¿no? Hombre, nos gustaría, también insisto, que va a depender del tema de los entrenamientos, que fuese pues el derbi sevillano, el Betis-Sevilla, ¿no? Ojalá fuésemos el jueves 11, pues a las 10 de la noche, esa es la idea.
Luis Munilla, ¿qué más cosas con todo Tebas? ¿Qué más dice?
Y ese es el deseo de Tebas para el regreso de la Liga, además con un homenaje en ese Sevilla-Betis a todos los fallecidos por el virus. Reconoce que el anuncio de Pedro Sánchez le pilló por sorpresa y demuestra, dice, que el fútbol profesional es muy importante en España. Su preocupación ahora es que todos los equipos puedan llegar con la mejor preparación posible y con tiempo suficiente de entrenamientos colectivos. La idea de Tebas es anunciar esta semana el calendario de las 4 primeras jornadas y asegura que van a tener muy en cuenta el calor y las zonas geográficas para los horarios.
Para llegar a ese día, el 11 de junio, con ese partido, tienen que entrenarse los equipos de forma habitual unos cuantos días. Y en eso estamos, porque estamos en la fase en que los entrenamientos son para 14 jugadores. Juan Antonio Alcalá, ¿cuándo espera la Liga que se pueda entrenar todo el equipo junto?
Bueno, pues quizá a lo mejor al final de esta semana. De momento estamos hoy lunes con entrenamientos en efecto de grupos de 14 jugadores, y eso en los campos de entrenamiento, y en los despachos ha habido una reunión importante de la comisión delegada de la Liga que deja fundamentalmente dos noticias de lo que tú apuntas y que avanzamos ya en la sintonía de la cadena COPE. Noticia 1, desde mañana martes, nueva ronda de test PCR y serológicos para todos los jugadores de los 42 equipos en primera y en segunda división. Desde mañana, más test. Y noticia 2, si esos test fueran todos negativos o arrojaran un resultado tan esperanzador como la última ronda realizada por la Liga no descarta tener la autorización del ministro de Sanidad para entrenamientos colectivos. Colectivos es de los 25, antes del próximo 1 de junio. Si se arañaran 2-3 días a esta semana, se podría llegar a esa fecha, a ese objetivo del 11 de junio, el derbi Sevilla-Betis, con ese objetivo de al menos 2 semanas, como piden los entrenadores, de entrenamientos colectivos con toda la plantilla.
Es semana muy importante de reuniones también con los futbolistas, con el sindicato de futbolistas. Por ejemplo, Gemma Santos, ¿cuántos días dice el sindicato que son necesarios de entrenamiento colectivo?
15 días. Fuentes de AFE nos dicen, Corro, que no van a aceptar que haya menos de esos 15 días de entrenamiento grupal antes de empezar la competición, que es lo que piden los jugadores y que la Liga lo sabe, porque así se lo han transmitido en las reuniones que han tenido. Les hemos preguntado también si les vale con esos entrenamientos de grupo de 14 jugadores y nos dicen que no, que solo aceptarán esos 15 días al menos de entrenamiento grupal con todos antes de arrancar la Liga de nuevo.
Vamos con la polémica de la barbacoa en Sevilla, la de cuatro futbolistas del conjunto sevillista. Víctor Fernández, ¿qué pasó ayer domingo?
Bueno,
pues que en medio de altas medidas de seguridad y un protocolo estricto, cuatro jugadores del Sevilla, Ocampos, Vanega, el Mudo Vázquez y De Jong, se saltaron el sábado todas las medidas de seguridad para organizar una barbacoa junto con sus parejas y algunos amigos más. Vamos, una cosa absolutamente de traca. La irresponsabilidad aumentó con la torpeza de la mujer de Vanega, que decidió colgar la foto de la comida en Instagram. Lo nunca visto, saltarte las reglas y avisar a la policía para que venga a verlo. La Liga y el club han tomado medidas, los cuatro jugadores se han entrenado esta mañana en solitario y así van a seguir hasta conocer los resultados de los nuevos test. Monchi, evidentemente de puertas para adentro, se tira de los pelos, pero públicamente rebaja el nivel de enfado y crítica con los jugadores.
Ya los implicados han pedido perdón públicamente, que no es fácil. Cometieron un error, evidentemente, lo han asumido como tal, un error inconsciente. Y yo creo, me quedo con que han pedido perdón de forma voluntaria, ¿no? Hemos sido un club, creo que modélico, y yo creo que el Sevilla, que posiblemente el 10 no lo hayamos sacado porque es imposible sacar el 10, pero creo que el 9 y medio hemos estado.
Fouto, ¿cómo ha reaccionado la Liga ante lo que vimos en el día de ayer?
Cabreo monumental. Tebas avisó anoche en Movistar de posibles sanciones. Según ha podido saber la cadena COPE, en principio no la va a ver, se va a quedar en tirón de orejas y advertencia. Pero la Liga manda una carta a todos los clubes de primera y segunda que dice lo siguiente: en las últimas horas hemos detectado que algunos jugadores han incumplido las normas sanitarias, reflejando tal incumplimiento en redes sociales, denotando una relajación ante esta etapa del final del camino. Estas actitudes, tacha la Liga, son incomprensibles e inadmisibles, ya que ponen en riesgo la finalización de la competición. Termina esta nota diciendo que cualquier síntoma de relajación es una falta de respeto a la Liga, a los clubes, a los jugadores y a los técnicos.
Un asunto más de la vuelta del regreso del fútbol serán los horarios. Ayer Tebas, ¿qué dijo? ¿Cómo son los horarios, las franjas horarias para la nueva Liga que vamos a disputar a partir del día 11 de junio? Andrea Peláez.
Ya están pensados para ese regreso de la Liga los horarios, siempre teniendo muy en cuenta las temperaturas. Se fijarán dos franjas horarias para los días de partido entre semana, la primera en torno a las 7:30-8 de la tarde y la segunda entre las 9:30 y las 10 de la noche. Durante los fines de semana habrá tres franjas, una a las 5, permitida solo en partidos en el norte siempre que no se superen los grados establecidos, otra a las 7:30 y la última entre las 9:30 y las 10 para los partidos en el sur.
Noticia que se acaba de producir, se están entrenando los equipos, cada uno en los grupos que determinan, pero en el Atlético de Madrid acabamos de conocer a Antonio Ruiz la lesión de su estrella, de Joao Félix.
Sí, lo ha anunciado a través de su canal oficial el Atlético de Madrid, primer contratiempo serio, porque efectivamente Joao Félix esta mañana ha sido sometidos a unas pruebas en la clínica de Navarra que arrojan un esguince de ligamento colateral medial de la rodilla izquierda de bajo grado y pendiente de evolución, por cierto. Hoy todavía entrena el Atlético en grupos de 10 y será a partir de mañana cuando empiece a usar esa autorización de sanidad para hacerlo en grupos de 14.
El Atlético entrena en grupos de 10. Vamos a ver cómo son los entrenamientos de 14 en dos de los equipos más importantes del fútbol español. Por ejemplo, en el Barcelona, Elena Condis.
Setién mantiene los mismos dos grupos de 10 jugadores de campo que ya trabajaban juntos desde la semana pasada. La única novedad son los porteros. Por ejemplo, Ter Stegen y Neto se han unido al grupo de Messi, que sigue entrenando con Suárez, Piqué, Busquets, Vidal, Alba, mientras que el tercer portero, Iñaki Peña, se ha sumado al de Griezmann, Rakitic y compañía. Fuentes del vestuario dicen que no cambia demasiado la dinámica y que la clave es poder entrenar todos juntos como mínimo la semana antes del arranque de la Liga. Por cierto, sobre Artur, hoy Toto Sport anunciaba que habría cambiado de opinión y vería con buenos ojos irse a la Juve. Pues bien, su madre, Lucía Melo, se ha dedicado a responder a varias cuentas que se hacían eco de esta información, escribiendo que su hijo Artur Melo está muy feliz en Barcelona.
En el Real Madrid, ¿qué decisión ha tomado Zidane con la posibilidad de entrenarse en grupos de 14? Miguel Ángel Díaz.
Hasta mañana Zidane no va a empezar a programar entrenamientos en grupos de 14 y el equipo ha mantenido el protocolo de la semana pasada y la plantilla ha trabajado en tres grupos. Primero, ejercicios de elasticidad y carrera continua y después trabajo con balón. Hazard y Asensio siguen progresando y se espera que esta semana Mariano pueda reincorporarse paulatinamente al grupo. Recordemos que tiene un coágulo en los dedos del pie derecho. Jovic sigue en el gimnasio y en manos de los fisios. Al serbio le queda todavía al menos un mes para poder estar listo.
Y una mirada al fútbol internacional. Ya saben que Francia es una de las pocas grandes ligas, bueno, la única gran liga que ha cancelado el campeonato y ahora Daniel Asenjo se quejan de ello.
Jean-Michel Aulas considera un escándalo que se diera por terminada la Liga Francesa, cancelada, recordar, hace un mes por el gobierno con el PSG como campeón. En una entrevista con L'Equipe, el presidente del Lyon dice que la reanudación de la Liga Española es la gota que colma el vaso y que es paradójico que un país más afectado por la pandemia, como es España, haya encontrado soluciones para volver.
Y en Alemania, la Bundesliga en marcha y además está apretadísimo después de los últimos partidos, Carlos Sáenz.
Sí, Corro, se cerró la segunda jornada del nuevo fútbol en Alemania y sigue la pelea por la Liga. Tanto Dortmund como Bayern vencieron en sus partidos del pasado sábado. Llama la atención de este nuevo fútbol las pocas victorias locales, solo 3 en 2 jornadas. Y ojo, Corro, porque mañana plato fuerte. Dortmund y Bayern se juegan la Liga a partir de las 6:30 de la tarde con 4 puntos de ventaja a favor de los de Múnich.
Y ahora el mensaje de Berti que nos cuenta Gema Santos. Adelante, Gema.
Recordando, Corro, cómo nos cuidan cada día en Berti, siempre, pero ahora más que nunca, porque la mejor ayuda en tiempos difíciles es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben muy bien y por eso ahora al contratar sus seguros en Berti.es vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera y sin coste adicional, como mejor te venga, y sin pagar de más, como lo oyes. Todo esto y más en Berti.es.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Por ejemplo, este sonido del Cholo Simeone reivindicando su estilo, el defensivo.
Que tenemos un estilo posiblemente defensivo, claro. Porque entiendo que cada día hay mejores jugadores en el fútbol, pero hay peores defendiendo. Y hay peores equipos defendiendo. Y aquellos que se defienden mejor son los que terminan ganando. Porque todos tienen buenos jugadores para adelante. En los mejores equipos del mundo vas a tener buenos jugadores para atacar. Ahora el problema es saber defender. Porque si vos sabés defender, está claro que ganar la posibilidad del gol la vas a tener siempre. Ahora, ¿cuántos hay que sepan defender?
Miramos ya hacia ese derbi sevillano que sería el primer partido de la vuelta de la Liga. Por ejemplo, Escalera en el Betis. Buena noticia, Joel Robles ya se entrena en la Ciudad Deportiva.
Gran noticia esta mañana en la Ciudad Deportiva del Betis, ya que Joel Robles se ha recuperado por completo del coronavirus y estará en el derbi, un derbi que disputarán el sevillista Jordán y el bético Borja Iglesias, que anoche en Vamos dijeron estar preparados para jugar el 11 de junio.
Creo que estamos deseando empezar la competición ya, y si tiene que ser el día 11, pues encantado de que sea el día 11. Trataremos de adaptarnos con los días que nos dan de entrenamiento y muy contentos de poder brindar a la gente, a la sociedad que también se lo merece, este Sevilla Betis el jueves a las 10.
Yo estoy muy contento de que sea el 11 y ojalá sea pues eso mismo, el 11, que es el primer día que se podría, y estoy con muchas ganas de que vuelva, de que podamos ayudar un poquito desde nuestro lado a esta difícil situación, y la verdad que con muchísimas ganas.
Y en el Sevilla ha hablado también Monchi Víctor sobre ese partido, sobre el Sevilla-Betis.
Sí, en medio del lío el Sevilla sigue preparando el regreso a la competición. Monchi ha estado esta mañana, como todas las mañanas, en la Ciudad Deportiva y habla de que será una primera prueba con mucha repercusión. El Sevilla lucha, va a luchar por mantener el puesto de Champions y va a visitar nada más y nada menos que el Betis, el Sánchez Pizjuán. Monchi trabaja ya en la motivación de todos, ve al equipo muy bien porque sabe que habrá mucho en juego.
Pues tienen mucha hambre, tienen muchas ganas, tienen mucha ilusión. Creo que todos están deseando que llegue ya el primer partido de Liga, y bueno, la predisposición del grupo y el hambre y la ilusión por llegar lo mejor posible al comienzo del campeonato se ve bien.
Noticia en el Getafe que viene contando Gema Santos en las últimas horas. Le llueven las ofertas a Cucurella, Gema.
Sí, vamos a resumir, Corro, a dar solo algunos nombres de equipos que le quieren. Nápoles y Roma ya han hablado varias veces con sus agentes. En Alemania, el Leverkusen lleva insistiendo muchísimo por él, pero dependen de clasificarse para Champions. Y en España, aunque a Oliveros del Barça se lo niega, nos aseguran que no lo descartan si venden a Junior. Su cláusula es de 25 millones de euros, y hay muchos más clubes que han preguntado por él, como el Arsenal, el Tottenham o el Mönchengladbach.
La noticia en el Valencia, Rafa Villarejo, es que se cumple justo hoy un año del título de Copa del Rey.
La Copa del Centenario, la octava para las vitrinas del Valencia, la de la histórica remontada ante el Getafe, la de un partido perfecto en el Villamarín ante el Barça. Todo con el sello de Mateo Alemany y Marcelino, un dúo que llevó el éxito al club y que 3 meses más tarde fue despedido. Anoche el capitán Dani Parejo reconocía en Vamos con Juanma Castaño que el paso de Marcelino por el banquillo perdurará en el tiempo.
Yo no me escondo, soy sincero, y yo tengo relación con él, hablo con él. No todos los días, pero sí que de vez en cuando pues hablamos, me llama, le llamo por WhatsApp. Creo que hicimos una gran amistad, vivimos momentos muy bonitos, otros no tantos, duros, pero conseguimos levantarnos, y sí que tengo una buena relación con él.
Y hoy, Javier Pascual, es oficial los campeones de Segunda B y de Tercera División.
Sí, porque la federación ha dado a conocer a los 16 equipos que participarán en el playoff de ascenso a la Liga Smartbank, con Atlético Baleares, Unión Deportiva Logroñés, Castellón y Cartagena como campeones de sus respectivos grupos. Por su parte, en tercera, lo más destacado ha sido el Marino, que le arrebata el liderato del grupo canario al Tenisca, ya que tenía un partido menos, y la jueza de competición le da liderato al Marino por tener más puntos por partido. Se espera el sorteo Corro para comienzos del mes de junio y la disputa de estos encuentros están previstos para la segunda mitad de julio.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este que van a escuchar es Rafael Nadal en su vuelta a los entrenamientos en la Academia Rafael Nadal.
Hola a todos. Aquí estoy de nuevo, de vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis y también muy feliz de que los niños aquí en la academia puedan estar entrenando.
Y ahora noticias del baloncesto con la Euroliga y la Eurocup canceladas. Vamos con noticias del baloncesto español. Albert Díez, hoy reunión de la Federación Española de Baloncesto, a ver qué pasa con las categorías que no son la Liga CB.
Exacto, a las 6 de la tarde se reúne la comisión delegada de esta Federación Española de Baloncesto, es el órgano de gobierno, se reúne y decide. Se va a mantener el convenio por el que disponen de dos plazas de ascenso a la CB, pero sobre todo se va a decidir qué pasa con las fases de ascenso, si se juegan o no, o se mantiene la clasificación de marzo. Recuerdo que todos los clubes fueron ya sondeados y también se les envió un protocolo sanitario.
Estamos muy pendientes, Pilar Casado, de saber cuál va a ser la sede de la final de la competición en la Liga ACB.
Sí, ACB va avanzando en su camino hacia la vuelta de la competición y tras la reunión que mantuvieron los clubes el pasado viernes, la decisión sobre la sede que albergaría la fase final con la que resumir temporada podría tomarse mañana martes o el miércoles. Los clubes requirieron más informes sobre la situación sanitaria, aspecto muy importante que no el único. Valencia es la mejor colocada de las 9 ciudades que solicitaron ser sede, pero no se descartan otras opciones.
Hay dos entrenadores que estuvieron en el tiempo de juego, Vidorreta, Tenerife y Mumbrú Bilbao, que les gusta Valencia.
Pues yo creo que Valencia en este momento seguramente está, además de muy bien colocada a nivel general, pues a mí a nivel personal y a nivel profesional me parece un lugar más que adecuado.
Yo creo que por infraestructura, ¿no? Tener 13 pistas quizás sería el mejor sitio, pero la verdad es que no tengo ni ninguna preferencia ni se me ocurre ninguna en la que podamos estar mejor que quizás que allí.
Noticias en la NBA. Arranca la semana clave para sentar las bases de la vuelta a la competición. Rubén Parra.
Se espera que los próximos 7 días continúen las reuniones entre el comisionado, los propietarios y el sindicato de jugadores para concretar de qué manera se acaba la temporada en la NBA. El tema de la sede única va cogiendo forma después de que el sábado la liga anunciara las negociaciones con Disney para retomar la competición en el parque temático de ESPN. Ahora el siguiente reto es conocer el formato. Las dos opciones que parten con ventaja son resumir lo que queda de temporada regular en una horquilla de entre 70 y 74 partidos o dar paso a los playoffs y jugar directamente las eliminatorias por el título.
Noticia en la Fórmula 1 porque Carlos Sainz, Carlos Miquel, ha vuelto a entrenarse.
Carlos Sainz ha vuelto a entrenar sobre un car de competición por primera vez desde que hubiera el parón por el coronavirus y lo hace un día después de saber lo que piensa de él públicamente Charles Leclerc, su nuevo compañero para 2021. El monegasco dice que él no se convierte en el número uno de Ferrari, que Carlos es un gran piloto y que va a ser un gran desafío, diferente a Vettel, pero que está claro que Carlos le va a incordiar y que será muy rápido. Declaraciones al equipo que no coinciden con la versión de segundón que han dado los medios italianos del piloto español.
Hemos conocido esta mañana una mala noticia porque se ha cancelado un evento deportivo y social, se cancela el descenso del Sella. Carlos Llamas.
Asturias pierde su gran fiesta deportiva del verano. No habrá descenso internacional del Sella el próximo 8 de agosto ni tampoco más adelante. Habrá que esperar ya hasta el año 2021. Es una cancelación histórica porque el descenso del Sella se había celebrado sin pausa desde 1944. Solamente durante la Guerra Civil no se pudo celebrar. Ahora la edición número 90 tendrá que esperar un año más.
Noticias en el fútbol sala porque hoy también se sabe de manera definitiva cómo termina esta competición. Javier Pascual.
Sí, el juez único de de competición de fútbol sala ha confirmado que los 8 primeros clasificados en el momento de la suspensión de la liga disputen un playoff por el título. Y estos equipos son Inter Movistar, Barça, Valdepeñas, El Pozo Murcia, Palma Futsal, Osasuna Magna, Levante y Real Jaén Paraíso Interior. Además, se confirma el ascenso del Real Betis.
Y esta noticia, la que ha unido al golf y al fútbol americano, que se han unido para recaudar dinero contra el coronavirus. Quique Iglesias.
Nada menos que 20 millones de dólares se recaudaron ayer en un partido benéfico de golf en la lucha contra el coronavirus organizado por Tiger Woods. Hizo pareja con Peyton Manning, en su día el mejor quarterback de la liga, ante Phil Mickelson y Tom Brady, evidentemente el mejor jugador de la actualidad del fútbol americano. Ganó Tiger como casi siempre, pero a beneficio de la lucha contra el COVID-19 se recaudaron 20 millones de dólares.
20 millones de dólares. Gracias, Quique. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los tres grandes del lunes son Pedro Martín, un habitual, Maldini, Julio Maldonado y Tomás Guas. Saludo a Pedro Martín. Hola, Pedrito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Reto, Pedrito. ¿Qué tal estás? ¿Qué se te pasa por la cabeza esta semana?
Pues se me ha ocurrido un alcalde de Madrid.
¿Un alcalde de Madrid?
Sí, el hombre se lo está currando, pues vamos a buscar otro que se lo currara en su momento también.
Ha sucedido algo inusual en la mañana de hoy, un acuerdo entre todos los partidos políticos de Madrid unidos para tomar decisiones conjuntas en la salida de esta crisis, y Almeida parece que encabeza los alcaldes que lo están haciendo bien, ¿no?
Sí, pues lamentablemente es noticia porque no suele ser lo normal.
Pues sí. O sea que, pero en honor a Martínez Almeida, reto un alcalde de Madrid, ¿no?
Exactamente, sí. Y el alcalde de Madrid, que tiene que buscar los oyentes esta semana, también sufrió una pandemia en la ciudad durante su mandato.
O sea, el alcalde de Madrid también, cuando él estaba gobernando, sufrió una pandemia, el alcalde que estaba buscando.
Una epidemia, llámale como quieras.
Una epidemia.
Sí, esa una es pandemia pista. Mal mundial, ¿no?
Vale, sí, porque es pan todo, es griego, pan, ¿no? Todo.
Sí, sí, exactamente. una epidemia es
pas, pasa, pan, me acuerdo yo del griego, pas, pasa, pan.
Sí, sí, como panatinaicos, también, claro.
Efectivamente, sí. Vale, pues una epidemia, sufrió una epidemia. Apuntado queda, mañana segunda pista. Venga. Muy bien, Pedrito, un abrazo muy fuerte, que sigas bien.
Igualmente.
Hasta luego. Adiós, chao, chao. Pedro Martín, de un grande a otro grande. Julio Maldonado, Maldini. Maldini está haciendo, como se aburre el tío, hace listas, equipos del siglo, de toda la historia, de Europa, del mundo, y ha hecho la del Madrid. Siempre traen polémica. A ver cómo ha salido este equipo, el 11 ideal, su 11 ideal de la historia del Real Madrid. Hola, Julio.
Hola, bueno, pues mi 11 del Madrid era Casillas en la portería, no tengo ninguna duda al respecto. He puesto un lateral derecho al uso como tal, Marquitos, que fue muy importante en las primeras Copas de Europa del Madrid. Centrales, Sergio Ramos y Sanchís Hijo. Y lateral izquierdo, Roberto Carlos. He puesto una defensa de cuatro. Ahí tuve más dudas en el medio campo, pero al final he colocado a Fernández Hierro por la importancia que tuvo realmente en la historia del Real Madrid. Yo creo que puede jugar de central o de pivote. Di Stéfano, por supuesto, todocampista máximo. En los extremos he puesto a Puskas, que puede jugar por dentro, por supuesto, pero bueno, en la derecha, y luego en la izquierda Paco Gento y Raúl González por detrás de Cristiano Ronaldo. Se quedan fuera jugadores pues como Zidane, que yo creo que su etapa en el Madrid, siendo buena, está para mí lejos de los jugadores que he elegido. Se queda fuera Butragueño, por ejemplo, que es un jugador que podría entrar. Se queda fuera Redondo también, se queda fuera Michel. Hay una serie de jugadores, Amancio, etcétera, pero yo creo que es un once, para mí son los 11 jugadores por puesto, digamos, puesto por puesto, que más importancia han tenido y éxitos, etcétera, en el Real Madrid.
Insisto, Julio, no tienes que dar explicaciones. Nos parece bien todo lo que digas. Es animar también a la gente a que haga su once. Bueno, a ver qué pasa por la cabeza de Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, estate al tanto. Volvemos con público. El fútbol, digo. Sí, fíjate. Estaba Sánchez asustado. Iba a tirar la falta a Sunsao. Y salió con que a partir del 8, venga pelota. 5 comunidades, puede que haya más, a punto de salir del estado de alarma. ¿Qué es lo siguiente? el pueblo con sus banderas y sus carajillos. Claro, es como el fútbol, es lo que lo ilumina todo, esa campaña que hay gente que no entiende y a muchos se encabrita. Saldremos más fuertes, se refiere al Madrid, querido. Courtois recuperado, Hazard, Marco Asensio, fortísimo, naturalmente, se refiere al Madrid. Y bueno, primer gran éxito de Vox, no quiero molestar a nadie, ¿eh? Tebas ha conseguido que el fútbol vuelva a España. Tebas, sí, para que luego digan que Sánchez no parta con nadie. Además, si no hubo fútbol hasta ahora, la culpa fue del PP, coño, claro.
Gracias, Guas. Bueno, os voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.